Pues muchas ganas. Hemos trabajado bien durante la semana, ha sido una semana larga, digo que hemos tenido bastantes días para poder acumular trabajo, carga, poder trabajar conceptos, mejorar cosas que nos está faltando a lo mejor fuera de casa para terminar de competir mejor. Es una muy buena noticia que tengamos a casi todos, salvo Axel, está todo el mundo disponible y eso es un bendito problema. Eso habla bien del grupo, en el que podamos tener varias opciones por posición y eso es, no sé, es algo muy positivo para mí y para el grupo.
Muy buenas, mister.
Hola.
Siempre dices, cuando hacemos alguna pregunta, a veces empezamos con lo de cuánto te preocupa. Yo prefiero, voy a utilizar algo que utilizas tú. ¿Cuánto te ocupa la falta de gol fuera de casa?
Pues lo justo y necesario y lo que estamos y por eso estamos trabajando. Esta semana hemos dado a lo mejor un pasito más en eso. Se ha aumentado el tiempo invertido en poder tener más volumen ofensivo, el poder tener más control, atacar más, atacar mejor, llegar y finalizar lo que llegamos. Entonces, bueno, creo que nos hemos puesto concienzudamente a eso, a intentar mejorar esos valores que estamos teniendo fuera de casa.
Buenas, Miguel Ángel.
Hola.
Ángel Carán, del periódico La Nueva España. Eso, comentabas que esta semana ha dado tiempo a mejorar también conceptos. Entiendo que esos conceptos que faltan fuera es a los que te refieres, es decir, al ataque, ¿es lo que le está faltando al Sporting fuera para dar ese pasito?
Sí, a ver, también hemos seguido insistiendo en nuestra organización defensiva y en qué tenemos que tener en cuenta, especialmente ahora en este plan de partido contra el Huesca, pero sí hemos intentado darle importancia y darle muchos minutos a conceptos ofensivos para poder atacar más y mejor.
Bueno, mister,
a
raíz un poco también de eso de tener a todos disponibles, ¿no? De lo que siempre también vas adaptando un poco en función del partido, se ven cambios en el once, aunque el equipo esté en buena dinámica, que quizá llama la atención, ¿no? Que es cuando más los entrenadores igual mantienen el once.
Uh-huh.
¿Cómo crees que el vestuario recibe, pues eso, por ejemplo, el caso de Gaspar, que venía de marcar en el Molinón, sí, y el otro día no tuvo minutos? Bueno, uh-huh, esos cambios en el once.
Son cambios muy puntuales, yo creo, porque se está manteniendo un poco el bloque en la mayoría de los casos y está habiendo que uno o dos cambios de un partido a otro, y los cambios obedecen más pues a eso, a planes de partido y a semanas de entrenamiento en el que vemos cómo están, cómo trabajan y quién nos lo puede hacer mejor dependiendo de lo que queramos. Va un poco por ahí, no. Ellos saben que trabajo así, que un partido nada tiene que ver con el siguiente, normalmente, y que a partir de ahí pues tomamos decisiones de esa índole y con esa naturalidad lo ven, con eso trabajamos y también incrementa el nivel de todos, en el que saben que a cualquiera le puede tocar en cualquier momento y eso hace que estén preparados, que estén ilusionados con poder entrar en algún momento en el equipo.
Muy buenas, mister.
Hola.
Precisamente un poco al hilo de esto, llega un momento en el que se comprime ahora el calendario con tres partidos en una semana. Con respecto a las rotaciones previstas, ¿eres partidario, digamos, de empezarlas ya en este primer partido, sabiendo que luego hay uno con tan pocas horas después? ¿O cómo tienes en mente organizar eso y empezarías desde ya a rotar este fin de semana?
A ver, yo creo que no se trata de rotar por rotar, sino ver realmente partido a partido qué es lo que necesitamos, quién nos lo puede hacer mejor, sabiendo de la carga de la que vienen y lo que nos exponemos, ¿no? Entonces se trata de analizar un poco los datos de rendimiento, los datos físicos, ver también cómo se encuentran ellos. Si hay molestias, si no, si hay sobrecargas, y ver si están disponibles ahora para este partido o a lo mejor están al límite. Y oye, pues si están al límite ahora, mejor no arriesgarnos y que puedan estar en el siguiente o en el otro. en lugar de perderlo, de a lo mejor arriesgar ahora y perder los dos que vienen. Entonces, yo creo que cada caso es distinto y cada caso vamos a analizar, nos sentamos con el cuerpo médico, con preparadores físicos y vemos quién está 100% en condiciones para poder actuar ahora sin riesgo de que se pueda perder lo siguiente.
¿Qué tal? Buenos días. Respecto Hola. A las últimas alineaciones, según la hoja, se ve a varios futbolistas en posiciones diferentes a su hábitat natural. Pascanus central juega en el lateral derecho, Otero, que siempre vino actuando como extremo, está actuando de delantero. Villalba, que siempre asegura estar más cómodo en el centro, primero por la izquierda, luego por la derecha. ¿Qué busca? ¿Cree que el rendimiento de los futbolistas puede ser el mismo independientemente de la posición?
Yo creo que cada caso es distinto. En el caso de Fran, seguramente le perjudique, entre comillas, el que hayamos jugado con dos puntas. Y se trata de, bueno, si queremos tener a Fran en el campo y cómo podemos aprovecharle y sacarle el mejor rendimiento, con qué movimientos, con qué comportamientos. Sabiendo que, bueno, juegas 4-4-2, pero luego hay espacios y el jugador se puede hacer un movimiento u otro. En el caso de Juan, creo que ha sido más una cuestión de dónde ha tenido más impacto, dónde está teniendo más impacto positivo en el juego. Y el año pasado, bueno, pues lo hizo por fuera y viéndole por dentro, veíamos que, bueno, que nos podía dar eso, un impacto distinto, un resultado mejor. En el caso de Pasca, también veníamos un poco aprendiendo de qué nos estaba pasando desde el año pasado en situaciones de centros laterales, de llegadas de lados contrarios, defensa del área, balón parado. Y en ese análisis, en esa suma resta, veíamos que él, además, en su formación lo hizo siempre ahí. Él, antes de ser central en el mundo profesional, fue toda su formación en el Leicester, fue lateral. Por lo tanto, ya contaba con conceptos para poder jugar ahí, ¿no? Pero como que cada caso es distinto y siempre va un poco en sacar el máximo beneficio al jugador y que el beneficio sea para el grupo. Es decir, que si hay algo que pueda ayudarle más al grupo, pues vamos a intentar tirar por ahí.
Buenos días, mister.
Hola.
Se enfrenta este domingo al Huesca, uno de los equipos que defiende más en bloque bajo de la categoría, que menos distancia hay en su línea defensiva respecto a la portería. Y en ese sentido, ¿se puede hablar de jugadores que pueden desequilibrar más ese tipo de defensas tan, tan cerradas? Se nos viene el primero a la mente, evidentemente, Hassan, que muestra uno de los datos más positivos en cuanto a regate en la liga. En ese sentido, puede que sea titular o no, no lo ha sido en la última jornada, pero más allá de eso, se le está costando mucho ver en situaciones de uno contra uno en muchas ocasiones a Hassan, al tener a Pascanu detrás, no tener un lateral que haga un desdoblamiento, no hay despistes en la zona defensiva rival. ¿Qué soluciones puede haber para que Hassan pueda encontrar más esas situaciones de uno contra uno?
Pero si te fijas en el último partido, a Hassan no hace falta que le doble nadie, porque ya te llega al área y ya te saca una ocasión de gol. Entonces no hace falta que Hassan le doble nadie ni por dentro ni por fuera. Y le da igual que defienda uno, que le defiendan dos, que le defiendan tres, porque te puede generar peligro igualmente. En un bloque bajo siempre se hace necesario gente que sea capaz de quitarse adversarios en el uno contra uno. Se hace necesario también centros, llegadas a área, acumular gente en el área. Y es un poco por donde hemos ido, sabiendo que también tienen eso una contra, nunca mejor dicho. Es decir, al final, si les cedes espacio, ellos aprovechan ese espacio para contraatacarte y tenemos que tener mucho cuidado con nuestros balances. Pero sí que estamos intentando, al igual que con Hassan, con otros, que a partir de sus características, cómo podemos ayudarles a que tengan más impacto, a que eso se traduzca en asistencias, en goles, en un córner, es decir, que realmente esas situaciones de último tercio terminen en algo beneficioso.
Respecto a la imagen del equipo en el Molinón y fuera de casa, no se están consiguiendo los resultados, eso es obvio. ¿Cree que al Sporting le falta ser tan valiente como lo ha sido en casa, lejos del Molinón?
Pues no lo sé, podría ser. Yo creo que hemos tenido fases en las que hemos sido más valientes, fuera de casa hablo, y seguramente podríamos haberlo hecho durante más tiempo. Porque hemos tenido fases, en el último partido, por ejemplo, contra la Andorra, jolín, tuvimos fases de ir hacia adelante, de tener control, somos el equipo este año que más posesión le ha quitado a la Andorra y que la Andorra le ha generado, el Andorra es el equipo que más ocasiones genera a su favor y fuimos el equipo al que menos le generó. Entonces, bueno, habla bien de ciertos rendimientos que tuvimos, pero sí que deberíamos haber hecho durante más tiempo aquello que hicimos y que le hizo daño, que fueron los comienzos de primera y segunda parte y el final del partido, ¿no? Esos minutos del 80 al 90 en el que estuvimos más decididos a ir hacia adelante, a pedirla más, a ser un poquitín más valientes. Creo que si somos capaces de tenerlo durante más tiempo, seguramente estemos más cerca de ganar fuera de casa.
Buenas de nuevo. ¿Qué aspectos y virtudes destacaría del conjunto del Alto Aragón?
Yo creo que ellos han ido, o el míster les ha ido cambiando un poco desde el comienzo de liga hasta ahora. Empezaron con una línea de tres, luego algo que él ha repetido más durante su historia como entrenador, ese 4-4-2, le juega en casa al Villarreal B en un 4-3-3, pero vienen de ganar con ese 4-4-2, con un muy buen balón parado y con muy buenas transiciones, ¿no? Como le decía antes al compañero, defienden muy compactos, bien basculados, bien bajos, y tiene gente muy, muy rápida arriba, muy rápida, que en cuanto tienes una pérdida, en cuanto tienes un regalo, te aprovechan porque son muy rápidos en el espacio. Son muy buenos en juego directo de cazar segundos balones, de estar bien cerca y bien vivos, bien agresivos para las segundas pelotas, que también es una gran fortaleza del equipo actual.
Quería preguntarte por la situación de Geraldino y de Jordan Carrillo. En el caso del mexicano, incluso ni convocado en el último partido. Ahora hay tres partidos en seis días. Imagino que habrá rotaciones o habrá más minutos para algunos que no están teniendo con esa confianza, ¿no? En cuanto a minutos, de seguir sin ganarse esa oportunidad, porque entiendo que si no juegan es que algo falla, que no acaban ellos de dar el paso al frente. ¿Está sobre la mesa la posibilidad de rescindir contrato con ellos en diciembre, en el mercado de invierno? ¿Se valora que no sigan, que busquen minutos en otro sitio para que se sigan formando?
Yo creo que esa reflexión todavía no se está haciendo en el club. Llevamos muy poco de comienzo. Esa se hará cuando ya vaya llegando el mercado de invierno y digamos, oye, pues han transcurrido tantas jornadas y no han tenido minutos ellos o el que sea. Y nos replantearemos si es necesario que sigan con nosotros o que puedan tener minutos en otro lado. Creo que ese debate, o sea, discusión todavía no se tiene en el club. Yo creo que ellos están haciendo de su parte lo que tienen que hacer para poder estar disponibles y poder tener minutos. Pero tienen compañeros que lo están haciendo bien y que están compitiendo muy bien y que no le están dejando la oportunidad de poder jugar. Entonces, no es que esté siendo fallo de alguno de ellos, es que está siendo mérito de los que lo están haciendo, que lo están haciendo bien. Entonces, no hay nada que me preocupe de ellos o que estén haciendo mal. Se los hubiera dicho y lo hemos hablado con ellos. Yo les digo que no, que sigan insistiendo, que no se caigan, que no decaigan, porque les va a llegar la oportunidad y en una liga tan larga más todavía. Pero esa discusión todavía estamos recién comenzando.
Yuka ha planteado a Montenegro ser liberado de la próxima convocatoria para, bueno, y así estar ante el Zaragoza. ¿Ese gesto a ti como entrenador, qué te dice? Y luego, ¿qué esperanzas tenéis de que pueda ser así? Es decir, que Montenegro acceda y que el jugador pueda quedarse.
Yo obviamente no estoy informado porque todavía esa decisión no ha llegado a convocatoria. Y obviamente si el jugador es convocado, pues tendrá que ir. Otra cosa es que no vaya convocado. Pero si él no va y no está con su selección, pues genial para nosotros porque podemos contar con él. Y no solo Yuka, sino cualquiera que le llame selecciones. Ya yo trabajé en selecciones durante muchos años en Qatar. Sé lo que significa estar del otro lado. Sé que el jugador es propiedad del club y que tienes que entender también esa parte. Pero bueno, está ese compromiso con la selección. Y para mí, bueno, ya cuando llegue el momento lo evaluaremos. Pero que yo pueda contar con Yuka siempre va a ser una buena noticia.
Mister, decía esta semana Roque Mesa que le había sorprendido para bien la calidad que apreciaba en la plantilla, pero que también percibía que el equipo le faltaba un poco de confianza en sí mismo, que entendía que a lo mejor los malos resultados de los dos últimos años hacían que el equipo no se creyera el potencial que tenía. No sé si compartes ese diagnóstico.
Yo creo que eso podía pasar, pero ya yo eso no lo noto. Yo creo que ahora ellos confían en sus posibilidades como equipo y se lo creen que pueden competir la cualquiera, que pueden ganar cada partido. Así vienen cada día a trabajarlo y a merecer su puesto el fin de semana, y yo veo una confianza entre ellos para con el cuerpo técnico con ellos también, porque confiamos muchísimo en todos los que tenemos. Por lo tanto, eso puede que estuviera en el pasado, pero yo ahora mismo, en este presente, no lo veo así.